Ah, bueno.
Hola, si me ves.
Hola.
Hola, hola.
Hola, hola.
¿Hay alguien?
Soy Gino.
¿Y me oyes?
¿Sí?
Qué bien, pues yo
Soy.
no te veo. ¿Le has dado envidia o algo?
Espera.
Os
Pero
informamos que
bueno.
podéis estar bien porque
Vuestros
está viniendo
dispositivos
de
electrónicos sin
pero yo no veo
ruido
nada.
o sin conectividad. Si tu
¿Es qué?
dispositivo no
Sí,
tiene
mira.
conexión, deberá permanecer desconectado. Bueno, si tienes alguna
¡Qué
pregunta
bueno!
relacionada con el uso,
¡Qué
esta
bueno!
sí que somos un grupo.
¡Qué
Será
bueno!
un miembro de
Estoy
la tienda de reuniones
ya
directa.
en la bomba.
Tienes por elegir. Bueno, venga, pues vamos a empezar. Esto es de cachondeo total. Venga, cerramos un momento los ojos. Estamos
Estamos
buscando
oyendo
su sonido, por favor, porque si no nos vamos a comer a eso. Le voy a quitar tu sonido, Víctor. Ahí está. Venga, pues vamos a cerrar un momentito los ojos, si os parece. Nos permitimos hacer tres respiraciones bien profundas. Y volvemos a situarnos en el viernes en la tarde. Las tres categorías de observación, intervención, efecto. Y también en lo que vivimos en el fin de semana. Porque es miércoles, pero para mí es como si hubiera pasado mucho tiempo. Así que volvemos allí a ese momento. Y voy a chequear cómo fue para mí dar la sesión el sábado, dar la sesión el domingo. ¿Qué cambió en mi práctica? ¿De qué me di cuenta? Y desde ahí, poco a poco, voy volviendo y voy a hacer una ronda de compartir de cómo estoy y qué fue diferente en las sesiones del sábado y el domingo. Y luego ya empezaremos con otro tema. ¿Cómo me sentí en las sesiones del sábado y del domingo cuando las di? Y tú, Sonia, pues, ¿cómo fue para ti el estar de... Bueno, cuando la diste y también cuando estuviste de observadora. Empieza quien quiera. ¿Quieres empezar, Víctor, antes de que el avión se vaya? ¿No? Vale, pues ya está. Pues Víctor no va a decir nada. Así que quien quiera puede empezar.
Ya os veo a todos, qué maravilla.
¿Tú nos ves? Yo
Pero chiquitos.
os
veo
Tal
chiquitos,
vez.
pero no sé cómo hacerlo grandito.
Yo
Es que
os
no
veo a
se
los cuatro,
puede.
pero no veo a Maite.
¿Tú nos ves a los cuatro?
Veo a Ino, a Noemí y a Tosco.
Maite está
A las
abajo.
tres.
No sé, a mí me sale abajo.
Bueno.
Maite y Víctor los veo ahora también.
Ya visto el nuevo.
Ah, claro, vale.
Hay que pasar el... Vale.
Bueno, entonces, aunque sea en pequeñito, en mini winnie, ¿quién empieza? ¿Cómo me siento? ¿Cómo fueron las sesiones del sábado y el domingo? ¿Qué
Para
me
mí.
di cuenta? Sí, quien quiera. Sí. En las que yo di, ¿no? Porque estamos como en la parte profesional, vamos a ir cada vez más a la reflexión interna, ¿no? De de mi reflexión desde un punto de vista más profesional.
Vale, yo empiezo yo si queréis.
Venga.
A ver, yo tengo con... Un momento. En la primera hice con Fernando. Uh-huh. Lo único que pude apuntar así de lo que es la observación, la intervención y el efecto es que se dormía al minuto uno como alteración de... O sea, de la respiración. La intervención fue que, pues eso, lo que me sale decir normalmente es respira, inhala y o vuelve. Y con la palabra vuelve, es parecía que era un poco lo que más le motivaba, sin más, a seguir respirando.
Sí.
Y eso es un poco lo que tengo con la respiración de Fernando.
Vale. ¿Estáis viendo la pantalla, perdonad?
No, sí, estoy viendo eso, sí.
Vale.
Vuelve. Sí, eso es.
Vale.
Sí, pues eso, yo me salía a decir eso, pues respira, o sea, inhala. Pero eso era con el vuelve, o sea, no te, como decir, no te duermas, vuelve, era un poco lo que le motivaba a seguir respirando. ¿Sí?
Sí.
Y no sé, luego también de lo que le pasaba también o solamente de las desviaciones de la respiración.
¿A qué te refieres?
Por ejemplo, cuando le entró el hormigueo en la oreja...
Bueno, eso es una intervención también, ¿no? Porque la observación era que él dijo que tenía que le quemaban la oreja, ¿no? Y tú le dijiste esa intervención.
Sí, eso es que de repente dice que tiene hormigueo en la oreja y le dije, pues eso, ¿quién te...? O qué... No me acuerdo.
¿Cómo era la expresión que le dijiste?
¿Quién te come la oreja?
Que ahí estuviste sembrada, por cierto.
Sí.
Tampoco pensaba que me iba a decir su pareja.
¿Y entonces qué pasó? ¿Cuál fue el efecto?
Pues enseguida salió su pareja.
Vale. Entonces, hablo del tema que le preocupa, ¿no? ¿Y qué pasó cuando empezó a hablar del tema que le preocupa?
Pues le habló de miedos, de la relación, pues eso, de miedo a ver qué va a pasar con su relación y bueno, pues... Y que quiere estar tranquilo, bueno, ahí también estuviste tú.
Vale, ¿y qué efecto tuvo al empezar a hablar de los temas? ¿Qué efecto tuvo en la respiración?
No sé, yo le veía tranquilo, la verdad que no...
¿La respiración cambió cuando se empezó a dar cuenta de eso?
Ya no se dormía.
Ah, por eso.
Ya estaba más en... Más presente, eso.
Oye, que estoy escribiendo mal. Vale, eso, entonces un poco, ahí el tema es, ahí por ejemplo estuviste muy acertada, ¿no?, con el quién te come la oreja, porque fuiste a dar, relacionaste el síntoma o la observación con lo que él está ocultando y el síntoma está mostrando, entonces al sacarlo a la superficie, la inhibición que estaba teniendo en quererse dormir, ¿vale?, que es una evitación, la evitación desaparece porque digamos que ponemos sobre el tapete la realidad de lo que está pasando. Entonces digamos que es como, vale, ponemos todas las cartas sobre la mesa y ahora qué hacemos con esto, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y cómo te sentiste tú?
Muy bien, tranquila.
Vale. ¿Te apetece compartir de las del domingo o de las del sábado? ¿O estas son así las dos mayores intervenciones?
Tengo también la de Roberta.
Vale. ¿Y qué hubo ahí?
En Roberta tengo que la observación era un ritmo de respiración de pronto muy rápido y exigente.
Sí.
Y yo más tranquilamente le dije, pues eso, Roberta, amor, baja un poquito el ritmo, sé más amorosa contigo misma.
¿Sí?
Y nada, ella sonrió porque se vio reflejada, bajó el ritmo y empezó el frío.
Vale. Vale, si os fijáis, ¿vale? Aquí lo que pasó es cuando la desviación está siendo intentar evitar y ser muy exigente. Cuando tú se lo devuelves a través de una intervención que es indicarle que baje el ritmo y que sea más amorosa, ella lo reconoce. Cuando lo reconoce, sonríe y entonces aparece el frío. Es decir, que no, la emoción, que luego hablaste de que era la emoción, que había perdona, dijiste, sonrió, lo reconoció, apareció el frío, ¿y qué más?
Ya está.
Vale. Entonces, ¿el frío qué era o qué recordáis que era?
El frío como un frío antiguo, ¿no? De pequeño, de abandono, de miedo a la muerte, de...
¿no? Vale, entonces ahí a ella ralentizar el ritmo le permite conectar con lo que estaba intentando evitar a través del ritmo rápido, ¿vale? Este es un caso, que luego tenemos casos que es el contrario, que es gente que va muy lento, muy lento, y a esa gente es a la que hay que pedirle que vaya más rápido para que sí que puedan conectar.
Sí. ¿Vale?
O sea, que ahí el frío sería conectar con la emoción, que le empieza a despertar, ¿no? La emoción que estaba oculta. ¿Qué más pasó con Roberta?
Pues no tengo mucho más apuntado, pero la verdad fue una sesión bastante potente. Lo que pasa es que como había que estar bastante, no como encima, pero...
Hombre, claro. Bueno, da igual, porque por lo que cuentas, esta fue como la intervención clave que permitió que luego ya pasaran muchas cosas que ya eran parte del proceso, ¿no? Como que fue la clave que te permitió abrir.
Sí, a sus padres, sí, estuvo mucho en el sí.
Vale,
con afirmaciones y bueno, pues eso.
Vale. Genial. Pues muchas gracias. Siguiente.
Hola,
perdona, Izaskun. ¿Y tu balance, cómo te sentiste en las sesiones?
Bien, muy bien.
Vale, más seguridad, o como que empiezas a entender más cómo están las cosas y cómo te funciona en las sesiones, o cómo...
No, a mí no sé, acompañar, la verdad es que a mí, no sé, me siento tranquila, la verdad.
Vale, perfecto. Qué bueno. Pues nada, seguimos. ¿Quién apetece compartir?
Pues yo tuve también a Fernando. ¿Me escuchas?
Sí, sí.
Ah, pues tuve también a Fernando y bueno, sí, al principio había mucha diferencia entre el pecho y el abdomen. Y el ritmo pues era irregular, ¿no? Después de respirar un poco, pues manifiesta que se ve diferente, que estaba solo, que era un niño raro. Luego pues se iba, se adormecía. Le hice respirar al abdomen y al pecho y él corrige, ¿no? O sea, que cuando se le dice algo, corrige. Pero manifestó también digamos, todas las cuestiones fisiológicas de las orejas, la mandíbula, que tenía como hormigueos y se le ponía un poco tetania, que tenía mucha tristeza por eso, pero también por cómo estaba con su pareja. Yo ahí me sentí como que tenía que hacer algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que estuve presionando demasiado. Sentía que estaba presionando. Hasta que, pues, que quería yo que pasaran cosas. Y hasta que me di cuenta ya, pues me centré y me relajé y me estuve en mí. Y dije, bueno, porque él estaba bastante tranquilo. Dentro de todo, estaba tranquilo.
Vale, entonces, a ver, vamos a distinguir. Sería una intervención, como digamos, una autointervención sería que tú te notaste que tenías presión como renacedora y entonces, ¿cuál fue tu intervención, tuya interna?
Bueno, pues no, volví en mí, me centré, ¿sabes? Pero bueno, ya quedaría 20 minutos o una cosa así.
Bueno, da igual, pero
cuando ya,
¿cómo lo viste?
Cuando ya me di cuenta.
¿Y qué efecto tuvo?
Bueno, pues él se quedó como más tranquilo. A ver, dormirse, no se llegó a dormir. Y lo que ocurre es que la respiración, pues era más, no era continuada, ¿no? No era continuada, sino que tenía altibajos. Pero dormirse del todo creo que no se llegó a dormir.
Vale, vamos intentando organizar un poco, Ina.
Yo ahí no me quedé yo muy satisfecha, por decir así, ¿no?
Vale.
Porque, bueno, a ver, tengo que decir una cosa, ¿no? Este chico es muy esquizo, como se dijo en la reunión,
¿sí?
Y yo, mi hijo también es muy esquizo. Entonces hubo ahí como un... No sé cómo
decir. La proyección.
Como una proyección, ¿no? En el que, vamos, yo no quería intervenir, o sea, no quería, digamos, respirar con mi hijo,
sí,
sino que veía que la problemática era como en la base muy parecida, ¿no? Y también veía un poco, era un sufrimiento desganado,
¿verdad? Sí.
Porque no se manifiesta muy de mucho sufrir porque no está con los demás o porque no conecta, vale. O sea,
en todo caso, a donde iríamos, volviendo a esta, como a este modelo de análisis, ¿no? Sería que tú te viste como haciendo presión como renacedora y ahí te pillaste en tu propia reflexión, ¿no? Con tu hijo y con toda la interpretación que tú tienes de lo que le pasa a tu hijo. Entonces, lo que hiciste como intervención, autointervención, por así decirlo, es volver en ti y centrarte.
Sí, centrarme y dejar de hacer esas imágenes.
Sí, dejar de la presión o dejar de querer que hiciera algo.
Claro, claro. Que luego después lo manifestó él en la sala, ¿eh? Que lo había sentido así, que se había sentido como criticado o que no hacía las cosas bien o algo así. O que no hacía lo que tendría que hacer. Más o menos. A ver, luego estuvimos hablando un rato y eso, y ya pues un poco conectas más, ¿no? Pero así como en la otra sesión, yo estaba muy tranquila y estaba muy en el trabajo.
Vale. Bueno,
aquí estaba como mirándome también, no sé, como mirando qué estaba pasando, ¿no?
Perfecto, y eso es nuestra herramienta, porque de ahí luego tienes la información, o sea que está muy bien, no evitamos que eso nos pase.
Ya, claro.
Eso lo gestionamos. Uh-huh. Entonces, si tú lo puedes gestionar y puedes volver a tu eje, estás en el camino correcto. si queremos aspirar a que esto no nos pase, pues lo podemos olvidar porque no es real, porque no es lo que va a pasar. Lo que pasa es lo que es. ¿Vale?
Y en cuanto a la sesión con Elena,
¿sí?
Pues claro, ella, a ver, hacía muchas pausas en la respiración. O sea, ella lo quería hacer muy bien, sí, pero le faltaba respirar al pecho, el abdomen lo controlaba, no sé, supongo que para yoga o cosas así, pero había mucha pausa, mucha pausa. Entonces, primero como que respiré un poco así con ella, ¿no? Como, digamos, como enseñándole para no hacer pausa y eso, pero yo creo que no me oía bien, ¿no? Y entonces me dediqué como toda la sesión a llevarle la respiración, ¿no? Inhala, exhala, ahora arriba, arriba. Y entonces yo creo que ella fue cogiendo ese ritmo diferente del que traía, claro. Y yo en eso me vi bien, ¿no? Porque estaba aprendiendo a respirar para hacer una sesión, para no hacer pausas, ¿no? Para no irse, porque también se iba. Yo creo que en cuanto que le venía algo, pues ella se iba, ¿no? Pero pues yo no la dejaba mucho, yo le hice que estuviera respirando todo el rato, con ese ritmo y al pecho, porque el pecho pues lo tenía, vamos, paralizado.
Vale.
Y me sentí bien, y luego ya pues cuando entraste tú...
¿Qué efecto tuvo el modelar con tu propia respiración, respirar?
Ella seguía las correcciones y como que se entregó a respirar. ¿Sí? Ya cuando ella cogió el ritmo y eso, pues sí, digamos que lo hacía como más o menos le iba a ser beneficioso, ¿no?
Perfecto. Vale.
Y entonces ya cuando entraste tú, que ya faltaba muy poco, pues ya un poquito, pues ella ya rompió, ¿no? Cuando tú, no sé, no me acuerdo lo que le dijiste, pero sí, estaba... Porque hacía como que llegaba la emoción, pero no la quería soltar, ¿sabes? Y yo ahí me vi...
La siguiente observación sería que no se permitía soltar la emoción que llegaba, ¿no?
Claro, no, no.
No, porque... La intervención ahí fue sobre todo, yo creo que fue validar y preguntarle, ¿no? Yo no me acuerdo exactamente qué fue.
Bueno, pues fue en cuanto que le nombraste la niña, pues ella ya soltó toda su emoción, ¿no? Vale. Yo creo que tenía imágenes, pero no decía nada, ella no decía nada.
Sí, entonces se mencionaba a la niña interior y validar lo que le funcionó, ¿no?
Claro, y se fue equilibrando bastante. Porque claro, al principio ella estaba, pues no sé, supongo que en sus otros ejercicios que habrá hecho o lo que sea, ¿no? Pero claro, pues ya era en silencio y vamos, yo me quedé tranquila y satisfecha porque la mayor parte del tiempo llegó a una respiración conectada, por lo menos conectada, y supongo que más consciente, pero eso no...
Vale, perfecto. ¿Y cómo te sentiste?
Pues yo ahí me sentí bien porque, o sea, es que estuvimos casi todo el rato trabajando, ¿sabes? Trabajando la respiración.
Qué bueno.
Entonces me sentí bien y yo creo que ella también. Y ya al final, pues sí, pues déjate llevar con la respiración. Ya. Lo hacía bien, lo hacía con el pecho y el abdomen.
Vale.
Más equilibrado.
Genial. Una pregunta, Lino. Volviendo a lo que había escrito antes, con Fernando decías que había mucha diferencia entre el pecho y el abdomen, había ritmo irregular. que tú le dabas indicación de respirar tanto en el pecho como en el abdomen, que le ibas dando distintas indicaciones, pero ahí había efecto, o porque estabas con la presión tanto efecto.
Sí, 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 hacía efecto, sí.
¿Y cuál era el efecto?
Bueno, pues él equilibró también la respiración, porque este chico tiene un abdomen muy potente, pero un pecho, pues, como una coraza. Una coraza, y le costaba trabajo respirar ahí.
Vale.
Pero va, sí que seguía, a ver, que si le decías instrucciones de cómo...
Él la seguía.
De respirar o no parar o eso, pues sí, él lo hacía. Vamos, en la sesión que estuve yo lo hacía.
Vale. Perfecto. Pues muy bien, amor. Seguimos un poquito. Muchas gracias. Oye, los demás podéis ir interviniendo si queréis preguntar o comentar o sea, que esto no es un examen.
¿Me oís?
¿Eh?
No, que no sabía si me oíais o no.
Sí.
Que antes preguntaba qué significaba esquizo.
Esquizo, mira, esto es dentro de la bioenergética, hay, y no, tú me vas corrigiendo, ¿vale? Que tú de esto sabes más. Yo creo que son cuatro tipos que están en parte basados con las tipologías psicológicas de Freud, pero luego lo desarrollaron más y son unas tipologías que tienen que ver con cuándo tuvo el niño la herida y entonces...
Ah, vale, ese es el esquizoide.
Sí.
Sí.
El esquizoide es desde muy temprano, desde muy pronto. En los primeros meses del nacimiento. Bueno, eso es lo que...
Sí, de todas formas, si os interesa, bueno, hay libros de bioenergética para aprender. Yo el que he leído que me gusta, que aunque no es de bioenergética puramente, es de Annie Marcier, La libertad del ser.
Sí.
Y yo creo que ahí lo explica muy bien. Está el esquizoide, el maso... que tendría que ver con el masoquismo, con el recibir dolor, está el rígido, está el psicopático.
El psicopático.
Y el oral. Son cinco.
Es según, digamos, como se van formando los bloqueos para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. Y entonces el esquizo lo que pasa es que, digamos, como que no pertenece a este mundo, le falta mucha tierra... Y bueno, pues tiene que estar en evolucionar hacia estar en la tierra, equilibrado, ¿no? Uh-huh. El libro es muy bueno porque es muy, muy positivo, muy optimista, y además en un espacio corto pone, digamos, las actividades o las actuaciones sanadoras para cada tipo.
Vale, pues ya me lo leeré.
¿Cómo era el libro?
Sí.
La libertad del ser, lo voy a escribir aquí.
No es todo el libro, es solo una parte del libro, como digamos, como una muestra también de que cada uno tiene que conocer cuáles son sus condicionamientos físicos y psíquicos y todo eso para, digamos, evolucionar.
Jesús, gracias. Entonces, los esquizos es como...
Maite.
Que terminar de enraizarse en la tierra les cuesta. Entonces suelen tener tipologías corporales pues de gente muy delgada, como con falta de tierra, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en María Oscari, es un buen modelo, un buen ejemplo de alguien esquizoide, ¿no? Que es como que es casi tiene como el aspecto de un hada del bosque, ¿no? Como que pisa poco el suelo.
Fernando.
Fernando también, ¿no?
Fernando.
Esta complexión muy delgada, pero no es solo un tema de delgadez, sino también como de como si el alma no se hubiera encarnado todo en el cuerpo. Y eso es muy interesante de observar y es una herramienta de autoconocimiento y luego también con los clientes, ¿no? Claro, cuanto más la conozcas, mejor. Yo conozco muy poquito. Pero bueno, si supiera más, pues...
Sí, porque te da señales. Te da señales.
Y también, sobre todo, la vía de evolución, ¿no? Por ejemplo, los esquizoides les va muy bien hacer Actividades como de gozo, de placer, de baile, el baile, por ejemplo, de primer chakra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con primer chakra les ayuda. Enraizarse, hacer danzas africanas, todo eso les ayuda un montón. Entonces, todo eso lo describe Animar, y entonces, más que para diagnosticar al cliente en sí, es como para explicarle cuáles son sus vías de evolución.
Eso es.
Yo lo uso no tanto para decirle lo que es, sino por dónde puede tirar. Y porque si no lees, como que te liberas mucho, ¿no? Yo al menos me liberé de mucha culpa. Bueno, no es nada personal, esto simplemente tiene que ver con que me pasó evolutivamente. Mm. Bueno, ¿quién más? Seguimos un poquito más.
Vale, pues ya cuento yo un poquito.
Venga.
Pues a ver, la sesión del sábado fue con tu padre y... A ver, fue una sesión en la que yo desde el principio intuía que había que... O sea, que con tu, bueno, yo por lo menos mi forma de verlo, que no podía ir muy directa porque si no se iba como a revelar, ¿no? Uh-huh. Y entonces intenté hablar con él para ver un poquito, pues, no sé, para ver un poquito de qué pie cojeaba, ¿no? Qué es lo que igual quería respirar y tal. Entonces estuvimos hablando un poco. Pero bueno, sí que me faltó firmeza, ¿no? Como que a veces tengo miedo de, por no molestarlo, por no ser demasiado directa, como que pues no intervine igual lo suficiente con más firmeza para decirle, no, no, tienes que respirar, como lo que dices tú cuando entraste, ¿no? Como que fue más una charla en la que él me habló de sus cosas y de cosas igual que le preocupaban un poco, pero no me veía como entrar directamente.
Y que
me inspiraba un poco de respeto también.
Vale, de acuerdo.
Intuí, no sé por qué, intuí una persona que hay que ir muy despacito. Vale. Porque si vas de frente, no sé.
Vale, ¿y qué efecto tuvo?
Pues sí que me contó cosas de lo que le podía pasar en el trabajo, del ruido en la garganta, le comenté qué te pasa, con quién estás enfadado, y sí que me estuvo contando, ¿no?, de pues que él era jefe, ¿no?, y que tenía muchos empleados y que muchas veces tenía que contener el enfado porque no podía tampoco traspasar según qué límites. Entonces le dije que parecía que eso se le había quedado un poco ahí en la garganta, y me dijo que podía ser. Pero todo esto era sin respirar realmente.
Vale.
Entonces, claro, era como más una... No lo llevé al cuerpo, esto que me decía.
De acuerdo. Bueno, pero tú querías el efecto de que confiara, ¿no? Un poco, que se abriera antes de empezar a respirar.
Sí, yo quería ganármelo primero.
Vale.
Porque digo, este hombre si no me lo gano no va a hacer nada porque de hecho... Cuando le comenté lo a la garganta, me dijo, bueno, la garganta que haga lo que quiera, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y pensé, bueno, este poquito despacito, porque si no va a conseguir.
Venga, perfecto.
Ay.
Bueno, pues está bien, ¿no? Cuando ves que hay un patrón de rebeldía, primero te ganas a la persona para no entrar en confrontación, ¿no? Eso está muy bien.
Claro. Lo único que luego me faltó igual... llevarlo al cuerpo, a la respiración, ¿no? Como poder dar es lo que tú hiciste, ¿no? Que fue, venga, va, está bien, pero ahora lo vamos a llevar al cuerpo, ¿no? Como ser un poquito más firme.
Vale. Bueno, esto, a ver, digamos que aquí vemos lo ideal y luego lo que pasa, lo que se puede, ¿no? Pero quizá ahí estaría bien hacer como una observación interna de por qué no te llevaste al cuerpo, tenía que ver con algo que observas de ti.
Pues sí, algo de que no quiero molestar o no quiero ser demasiado igual directa con él, no sé. No quería una confrontación tampoco, entonces fue como, fui muy poco a poco, pero igual demasiado poco a poco, no sé.
Vale, eso sería como un tipo de observación en ti. ¿Hiciste alguna intervención con esto o simplemente esto lo viviste y ya está? No, eso, que lo apunto, ¿no?, como para tenerlo en cuenta ahí. Bueno, también la experiencia es un grado y también es verdad que estamos en una formación donde no te han elegido como renacedora. Entonces eso también te da menos autoridad. O sea, no es lo mismo un cliente así, en una primera sesión puede que no entre mucho y en una segunda sesión que entre más, ¿vale? O sea, que no es un cliente especialmente fácil, pero también te tiene que dar permiso.
Claro.
Y el hecho de que no te haya elegido, bueno, te ha elegido, pero digamos no ha ido a tu consulta y no te está pagando un dinero, que quieres que no.
Claro.
El hecho de ir a tu consulta y pagar dinero significa que algo quiere poner, ¿no?
Claro, que algo espera.
Pero bueno, de todas formas, esto de me da molestar evitar ser directiva, ya te había pasado en otras sesiones, ¿no?
Sí, me pasa a veces que por miedo a la confrontación igual me abstengo. Y también porque me falta seguridad con el reversing. Como que tampoco, no estoy muy segura de cuáles son, no veo muy bien cómo, pues eso también me genera dudas.
Vale. ¿Cuánto es de falta de técnica y cuánto es de miedo interno?
Creo que falta de técnica tiene bastante que ver. Pero supongo que también un porcentaje que tiene que ver con miedo interno a la confrontación, pero creo que es mucho, tiene que ver con la técnica. Si yo tuviese igual más tablas con la respiración,
vale,
ya me atrevería más.
Bueno, eso, las tablas es cuestión de tiempo.
Ya.
Qué bien. Bueno, muy bien. Y luego, ¿te apetece? Si quieres, vamos a ir contando de todos y luego al final nos cuentas tú de observadora.
Vale.
Vale. Venga, pues entonces seguimos un poco más.
Maite no tiene micro.
Maite, no tienes micro, amor. No te oímos, Maite.
¿Y Frascuna ha desaparecido?
Ha desaparecido. No,
Frascuna está abajo. O sea, yo lo veo.
Ah, vale.
Ahora ya sí.
Vale, ¿ahora se
me
oye?
Sí.
Sí. Ah, vale.
Bueno, pues... a ver, ¿por dónde empiezo? Estoy un poco confundida a estas horas, pero bueno. La respiración... yo acompañé a Vanessa el domingo. Y la verdad es que, bueno, pues...
No te oigo, Maite. ¿Te puedes acercar más?
¿Sí?
Así, ¿o subir el volumen? Ahí.
¿Subir el volumen?
No, está, yo, bueno, está bien.
Yo con el móvil lo tengo a tope.
Vale, no, está bien así.
¿Ahí tienes sí? Vale. Entonces... pues eso, acompañé a Vanessa y entonces fue bastante fácil en cuanto que Vanessa está muy entregada. Entonces, a ver, yo lo que me vi es que me fui con el cuaderno, con el boli y tal, pero luego soy incapaz de apuntar nada. O sea, es como que no me da por apuntar porque es como que me descentro, ¿vale? De lo que sería pues estar ahí con ella. Entonces, vino yo creo que ya bastante enfilada porque vino con el dolor de coxis. Entonces, empezó a respirar y, bueno, respira bastante bien, o sea, respiraba en el vientre y en el pecho. Sí que observé una pausa, creo que era al final de la inhalación y al principio de la exhalación.
Vale, Maite, vamos a intentar ir con la estructura, ¿vale? Un poco para seguir como... Tenía dolor de coxis, ¿qué intervención hiciste? ¿O qué...?
Vale, la intervención fue, al principio, bueno, aconsejarle pues doblar las piernas, como un cambio de postura, pero bueno, no iba más. O sea, no iba menos esto. Entonces llegó un momento en el que era bastante molesto y entonces le sugerí ladearse, ponerse en posición fetal.
Ah. ¿Vale? ¿Y ahí qué pasó?
Y ahí qué pasó, pues que es como si se hubiese tirado de cabeza al vientre materno. O sea, ahí ya conectó lo que luego contó ella de que bueno, estaba dentro del vientre materno y eran tres. Luego, bueno, se da lo que ya me comentaste previamente, es que ella es una trabajadora de otras cosas, y como que lo que le falta es encajar las piezas, que en este caso era llevarlo al cuerpo. Entonces, fue pues eso, ya venía con eso trabajado y pues fue llevarlo al cuerpo. Y entonces, bueno, ahí conectó enseguida con la emoción y siguió respirando. Y llegó un momento en el que ella estaba respirando tranquilamente, pero su cara decía una cosa completamente diferente. Había un gesto como de... No iba acorde lo tranquila que respiraba con la expresión de su cara. En el agujito que estaba en el vientre materno.
Pero que... No se te oye, amor.
Vale.
O ponte que. No, así está bien. Sigue.
Llegó un momento en el que eso, que estaba como atrincherado en el vientre materno y como que si quisiera salir, pero no podía porque, bueno, pues tenía miedo de salir de ahí. Uh-huh. Entonces, la intervención fue pedirle que volviese otra vez a tumbarse boca arriba. Y ahí es cuando salió. Y es que prácticamente eso fue el final de la sesión.
Vale, perfecto. Entonces, aquí... acerca del dolor de coxis, esto lo hablé con algunas que estabais, pero sí que me apetecía comentarlo. Fanny habla de que el dolor en el sacro tiene que ver desde la nueva medicina germánica con abusos sexuales en la infancia. Entonces, el tema es, una cosa es saberlo y otra de qué manera se interviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la formación... Esto pasó con Vanessa, pero también pasó con Maider en la sesión con Víctor. Y Víctor, por ejemplo, y tanto y Maite, bueno, sobre todo Víctor, me dijo, cuando yo se lo dije dentro de la sesión, y dijo, ya, pero yo no entro en este tema ahora mismo, ¿no? Porque estamos en la formación y soy un hombre. Bueno, él no se sintió con comodidad de afrontarlo. Y siempre tenemos derecho a no entrar en un tema así si no sentimos que podamos sostenerlo. Mi experiencia con esto fue sobre todo, porque esto Fanny no lo enseñaba en la formación que hacía en España, pero cuando estuve en Argentina y en Brasil, sí. Y además allí el nivel de abusos es bestial, entonces se daban muchísimos casos en cada día, ¿no? De temas en el sacro, y la verdad es que siempre coincidía que la gente que le dolía el sacro luego tenía historias de abusos. Vale, abusos no siempre son tener reacciones, pero sí tocamientos o vale, o sea, no, pero bueno, es abuso para el niño, ¿vale? Y para la niña. Entonces, yo al principio como que solo lo observaba y no decía nada, pues porque yo no me sentía cómoda. Luego empecé a hacer mis primeros pinitos de, bueno, de ir lanzándolo y diciendo, bueno, a veces en una medicina germánica yo tiraba un poco balones fuera, ¿no? Como para, porque yo todavía no me sentía cómoda. Y decía, en una medicina germánica se habla de esto como un síntoma de abusos en la infancia. Entonces allí sí que tuve la experiencia de que empezó a haber gente que, o sea, que cada vez que lo mencionaba me lo confirmaban, me decían que sí, que tenía que era el caso, ¿no? Que había habido abusos. Entonces, digamos que estoy en un punto en el que me siento más cómoda y sí que lo menciono con más naturalidad, ¿no? Entonces, cuando aparece el dolor de coxis, pues bien, puedo a veces comento, oye, ¿sabes si hay algún tema de abusos? porque a veces también son uno, el tema de abusos, a veces se recuerda y a veces no se recuerda. Y a veces es personal y a veces es transpersonal. Es decir, que si no eres tú directamente, fue tu madre y si no tu abuela, y vivimos en una sociedad donde las mujeres han sido abusadas, ¿no? También esto en caso de hombres, ¿vale? Esto no es exclusivo. Pero vamos, estoy hablando del caso, por ejemplo, de Vanessa o Maider, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que entréis en ese tema o no, al menos tener esa información, porque luego también a la hora de, a lo mejor, la parte de psicología espiritual, pues te puede dar pistas. El tema es que cuando tú en una sesión mencionas el tema de abuso sexual y la persona lo puede reconocer, entonces ese síntoma empieza a integrarse, ¿vale? Y se va muy rápido. En cuanto la persona lo ve, es muy rápido. Entonces, bueno, pues ahí ya vamos al rescate de la niña interior y qué necesitó. Ahí se pregunta mucho acerca de la madre, ¿no? De cómo... porque claro, normalmente cuando el abuso ha sido por parte de un hombre, y normalmente de la familia o amigo o familiar directo o vecino, y entonces allí muchas veces el dolor de la niña no tiene tanto que ver que también con su propio dolor como con el no haber sido creída, el no haber sido acogida. ¿Y por qué una madre no acoge? Básicamente porque seguramente le pasó a ella misma. Y entonces cuando conecta, cuando aparece esto otra vez en su vida, entra en bloqueo y entonces no lo puede gestionar abiertamente y gestionarlo bien porque la misma está en shock por este tema, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Vanessa, no sé, en el de Maider, yo sé que Víctor no entró en el tema. Y también lo vi bien porque, bueno, ya estaba bastante avanzada la sesión, estábamos en formación, acaba de empezar. Además, al ser hombre, pues él se sintió más incómodo con ese tema. O sea que está bien no intervenir de momento, pero sí que está bien también conocerlo, ¿no?
Vale, yo con Vanessa sí que lo hablé al final de la sesión. Bueno, pues surgió y es algo que ella sí que, bueno, lo había trabajado, pero no tiene ningún recuerdo como tal, sino que es lo que luego ella comentó en el compartir, que es la de veces que ella se había sentido abusada o violada en cuanto a hacer cosas que no quería, pero tanto con sus padres como con sus exparejas o en ese sentido. Pero ella no tiene ningún recuerdo de realmente, pues eso, que haya habido un abuso físico por parte, pues bueno, de algún familiar, vecino o algo así. Y lo que os cuento, eso fue como al final. Y durante, claro, yo empecé a hacer como más bien como una cronología de lo que fue el acompañar en la sesión. Pero bueno, también se dio, yo veía que, bueno, ella respiraba y sí como que estaba conectada porque había sensaciones físicas, pero como que no terminaba de conectar con. Entonces fui probando distintas cosas. Pues suelta más la exhalación y demás, ese tipo de cosas.
¿Qué intervenciones, perdona?
Pues, por ejemplo, soltar la exhalación, no hacer pausa también entre la inhalación, y ahí no vi cosas muy, muy visibles de cambio. Por eso fui como probando varias. Alguna afirmación también, pues por ejemplo, pues sobre el merecimiento, ¿no?
¿Y qué fue la clave?
¿Hola?
Lo que sí que hizo que hubiera efecto.
Lo que os he contado del cambio de postura, vale. Eso fue más bien como el detonante. Y luego, bueno, esto tiene que ver también porque, bueno, de vez en cuando le hacía una pregunta como ¿qué sientes directamente? Y había, en alguna respuesta me dijo que no sabía. Es que no me acuerdo exactamente cómo se lo pregunté. ¿Cómo interpretas tú esto? Creo que además me lo indicaste tú, ¿no? Como ella viene trabajada de otras y otras cosas, le pregunté, bueno, ¿y tú cómo interpretas esto que te está pasando? Entonces fue en no sé ese, a mí también me dejó como descolocada, porque yo, lo que te digo, como no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando, fui como probando distintas cosas. Entonces llegó un momento en el que yo tampoco no tenía ni idea. Entonces fue como apoyarle en su no sé diciendo, está bien no saber. Y entonces, decirle, está bien no saber, me sirvió a mí también, era como decírselo a ella y decírmelo a mí. Sí, pues que está bien no saber. Porque yo en ese momento pues no tenía tampoco ni idea de por dónde ir tirando.
Vale, ¿y eso qué efecto tuvo?
Bueno, el efecto en ella, yo creo que sí que consiguió relajarse un poquito más.
Vale. Esto, si os fijáis, muchas veces en una sesión lo que sana no es lo que hacemos, sino el validar lo que es, el sí a lo que es. Y está bien no saber es validar el hecho de que no se sabe. Entonces, el sí relaja mucho, ¿vale? Muchas veces va a desbloquear una sesión el sí, que lo hemos visto este fin de semana, ¿no? La fuerza que tiene el sí en el cuerpo. Entonces, esto nos va a ayudar. Vale. Venga, vamos a hacer un pequeño repaso, si quieres, con Sonia, de lo que fue el ir acompañando e iremos cerrando, que si no se nos hace tarde, ¿os parece?
¿Y cómo lo hago, Noemi?
No, pues no sé, que nos cuentes así los casos, lo que algo que te llama la atención, que te apetezca compartir y sin más. Algo que vieras, por ejemplo, algo comparativo, que dijeras, bien, una sesión pasó esto y la otra, que era un caso contrario, ¿no? Porque, claro, digamos que cada, ante la misma observación, no es lo mismo en un caso que en otro, con lo cual las intervenciones no son las mismas en un caso que en otro. No sé, algo que te apetezca compartir, sin más.
Pues... No, igual lo que pasó con Elena, ¿no? Que tenía una respiración mecánica. Uh-huh. Y luego nos fuimos a donde estaba Roberta, que para mí tenía la misma respiración, pero tú, sin embargo, en una no interveniste, porque me contaste que veías como movimientos en el cuerpo en Roberta que a ti te hacían pensar que ya estaba en el proceso, y con Elena, que era muy mecánico. Y luego cuando tú le preguntaste, ¿no? Le dijiste a ver qué te está pasando, qué es lo que estás intentando controlar, cuando entraste en el diálogo, ella entonces fue cuando te empezó a contar y hablar de su niño y me llamó la atención que enseguida se fue al drama y tú también la volviste a traer y le dijiste no, al drama fisiológico tampoco, ¿no?
A como ver, que la sería drama emocional.
¿Eh?
Eso sería drama emocional.
Eso, como al drama emocional no, pero a la evitación tampoco. Y como que la supiste en dos o tres preguntas poner un poquito ya... como, sí, encarrilarla ya en la respiración, ¿no? Como que conectase realmente con lo que le estaba pasando, sin querer evitarlo, pero tampoco sin irse al llanto o al drama. Y eso me llamó la atención, ¿no? Como que eso, la reeducación emocional, ¿no? Lo que me dijiste.
Sí.
Que le explicaste un poquito ahí.
Del tema. ¿Y de qué sirvió la reeducación? ¿Cuál fue el efecto en Elena de esa reeducación emocional?
Pues tomar conciencia también de sus mecanismos y poder entrar en la respiración desde otro lugar. Como hacerse responsable de lo que le pudo pasar de niña, ¿no? Desde la adulta.
Vale.
Entonces, luego también lo dijo.
Entonces, con Elena era respiración mecánica y le pregunté qué estaba pasando y allí qué pasó.
Pues que ya te... Es que no me acuerdo lo que te comentó, ¿no? Pero
de sus resistencias, ¿no?
Sí, de que se sentía invisible a veces cuando de pequeña, entonces empezó a hablar un poco de su infancia y ahí fue cuando explotó, ¿no?
Explotó la emoción. Vale, y lo que tú no, lo que veías era lo de Roberta, ¿no? Que,
claro, luego...
que también era mecánica.
Exacto.
Vale, pero ahí estaba Izaskun. ¿Tú nos puedes decir si Roberta, tú la sentías que estaba en respiración mecánica?
No, o sea, tenía la respiración, solo que había momentos cuando parecía que iba a entrar, como que me hiperventilaba. Entonces era cuando yo le decía que bajase un poquito, que fuese más amorosa, pero bueno, yo pienso que la respiración la llevaba bien.
Sí, yo creo que la diferencia entre Elena y Roberta era que Roberta estaba como conteniendo la emoción de algo que estaba pasando. Entonces, era como que estaba sujetando, ¿no? Y en el momento que validamos lo que le estaba pasando, ya se dio el espacio. Y en el caso de Elena, era básicamente que no estaba entrando en contacto con la emoción, entonces podría estar así eternamente, que no hubiera hecho nada en la sesión. Entonces, el tratamiento que se hace en el caso de la respiración mecánica es ver qué está pasando, cuál es la resistencia. En el caso de que no se permite expresar, ¿no? Permite expresar la emoción, que sería más el caso, o que retiene, ¿no? Que sería más el caso de Roberta, ahí es más un tema de validar. Claro, el distinguir, eso lo iremos notando. También nosotros presentábamos muy poquito y Zaskunes llevaba más tiempo allí. Eso ayuda mucho, ¿vale? O sea, que también es más difícil cuando entras de nuevas. Que algo que se podría parecer, en realidad son hechos distintos y la intervención ahí sí sería diferente, ¿no? Uh-huh. Vale, y Zaskun, nosotros no estuvimos, pero sí que oímos que Roberta explotaba en emoción. ¿Qué hiciste ahí?
Cuando entre llanto y llanto, decirle, pues eso, que respirase y, pues eso, me acuerdo que le decía yo, vale, pues ahora respíralo. Y entonces cerraba la boca, ella misma ya cerraba la boca, y, no, pues como muy amorosamente y muy tranquilamente le invitaba a que lo respirase.
Vale, ¿y el efecto que tuvo?
Pues ya, no sé, pues al principio era mucho llanto y enseguida lo digería.
Vale, perfecto. Vale, pues dudas, preguntas, inquietudes, así que un poco la idea de hoy es esto, ¿no? Hoy vamos a ver este módulo, hemos visto lo de observación, intervención, efecto. Mi idea para el próximo fin de semana es hacer observación, intervención, no efecto. Entonces ver cuántas veces hacemos intervenciones que no tienen efecto y entonces ver qué estaba pasando ahí, ¿no? Entender un poquito más qué podía estar pasando. Pero bueno, de momento nos quedamos en una cosa más simple, que es observación, intervención, efecto. ¿De esto hay algo que os apetezca preguntar o alguna inquietud? O...
Por nada, ¿no?
¿No? Vale. Este documento, si os parece, lo voy a compartir. Porque en realidad es como si estuviéramos redactando el manual de profundización que no existe, porque no existe curso de profundización. Esto es como nuestro manual interno. No es tanto importante el manual en sí, sino el proceso mientras lo vamos elaborando, que es una forma como de sistematizar nuestra forma de vivir las sesiones, ¿vale? Es como estar más en la cosa científica de ir probando, para tener cada vez más libertad de entender lo que está pasando y también de experimentar las intervenciones. ¿Vale? Bueno.
Yo estoy viendo a Víctor.
Sí. Hola, Víctor, ¿qué tal? Bueno, Pues, ¿os parece que vayamos cerrando un poquito? ¿Tarde? Venga, pues cerramos un momentito los ojos. Víctor, tú no, que tienes que caminar. Cerramos un poquito los ojos. Hacemos tres respiraciones bien profundas. Y si os parece, simplemente vamos a cerrar con una ronda de que me llevo y que os deseo hasta el próximo día 15, que nos veamos.
Pues yo me llevo más aprendizaje y os deseo...
¿Algo concreto que hayas aprendido, Sonia?
Algo en concreto que haya aprendido... No, más a enlazar intervenciones con lo que decías, ¿no? Con efectos o no dar el sí a validar lo que está pasando en la sesión es importante, frente a saber discernir, ¿no? Cuando hay que validar lo que pasa y cuando hay que reeducar igual a la persona, poder llevarla por otros lados.
Vale. ¿Y qué nos deseabas, perdona?
Chispa.
Chispa. ¿Nos deseas chispa?
Chispa.
¿Me viene con mi chispas o qué?
Chispas de vida.
Venga, muchas gracias. Seguimos. Maite, no te oímos. Maite, sabemos que es muy interesante, pero tienes el micro apagado.
¿Se apaga solo?
Vale, pero ahora sí.
Ahora sí. Vale. Pues yo me llevo pues un poquito más de confianza, ¿no? En esa Maite que sí que sabe. Y luego pues os deseo, bueno, pues que seáis muy felices este mes. Así.
Así, del tirón.
Del tirón.
Muy bien, gracias. Seguimos.
Pues yo me llevo que hay que estar aquí al tajo y que bueno, que hay que estar muy, muy alerta, muy atento y estudiando mucho porque y trabajando también, claro. Pero bueno.
Bueno, y disfrutando.
Bueno, creo que es una gran responsabilidad en cualquier caso, ¿no? Lo que ocurre es que sí que es verdad que tiene la contrapartida de que yo cuando hago una sesión veo el poder de la respiración. Entonces, eso no es en vano. Así es que, pues os deseo confianza y mucho amor. Que abracéis a vuestra niña, esa niña chica ahí. Todo el tiempo para, pues eso, para recuperar la confianza y el estar uno en sí mismo.
Vamos cerrando.
Me toca. Yo me llevo que sí que confío en que todo fluye cuando, pues eso, cuando confías fluye y no sé, estoy contenta porque me siento tranquila. Y bueno, también lo primero que me salía es que me llevo esta, ¿no? El empezar también con historias así de tecnológicas, que me vienen bien para trabajarme el éxito.
Y nada, y desearos, pues bueno, no sé, también confianza y mucha alegría.
¡Ole! Bueno, bueno, el aeropuerto.
Hola, ¿se me oye? Mese.
Se te oye.
Ah, sí, que no sabía.
Además de un viaje.
¿Eh?
Además de un viaje a Mallorca que te llevo.
Además de un viaje a Mallorca que me llevo, esto parece el 1-2-3. Pues la verdad es que no he empezado en la primera intervención, ya que tenía que cortar, y en la última intervención ha sido cuando he llegado, o sea que...
Bueno, ya os pasaría... Me
llevo vuestra,
no, a ti
vuestra
ya...
compañía.
Estoy pensando, voy a hacer una página de acceso restringido... que nos sirva de repositorio y entonces voy a colgar la grabación de audio, ¿vale? Sí. Y este archivo para que tanto Igor, que está trabajando hoy, como tú, lo podáis escuchar, ¿vale? Entonces también nos queda como un repositorio para el grupo, ¿os parece bien?
Muy guay.
¿Vale?
Hola.
Bueno, pues nada, pues para mí un placer. Y también esto del Zoom, que era algo nuevo, pues ha funcionado, así que ni tan mal. Un placer, vamos hablando, de si necesitáis, si estáis haciendo sesiones y necesitáis supervisión, bien me la podéis hacer consulta privada a mí, o también estaría bien, ¿tenemos un grupo de profundización? No. Vale, pues voy a hacer un grupo de profundización porque las supervisiones que me pidáis a partir de ahora, a ver, si son muy privadas, me las pedís en privado. Pero si son algo que podéis compartir, estaría bien que me las pidierais la supervisión en grupo, o sea, las dudas, porque así luego yo lo que contesto le sirve a todo el mundo del grupo, ¿vale? Lo que vayáis necesitando en vuestras sesiones. ¿Bien?
Sí.
Venga, pues entonces yo creo el grupo y también os envío lo del repositorio.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues pasar buen mes de hasta el 15.
Hasta el 15, adiós.
Chao, chao.
Adiós. Chao. Bye.
A ver, esto cómo se cuelga.